to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitada. Marta Azpiazu de Cocha, ¿cómo estás, Marta?
Egunon,
bien, ¿no? Bien. Jon Arregui, ¿cómo estás?
Egunon.
Gaixo. Y Chuscan Coterón.
Egunon.
Chuscan, egunon. Bueno, estábamos hablando aquí precisamente, mira, es que ayer salía el informe de Laboral Kutxa, que el propio informe de Laboral Kutxa dice que hay una especie que está descolocada la realidad de la percepción de la ciudadanía. Y eso es algo que a mí ayer me empezó a dar vueltas en la cabeza. Digo, pues es verdad, es que muchas veces generamos o se genera una polvareda, un ruido alrededor de muchas cosas que luego no son una realidad, ¿no? Y la realidad resulta que es un relato distinto al que muchas veces, pues algunos intereses, muchos de ellos espurios, nos quieren vender. Y eso es lo que me tiene preocupado, ¿no? Porque es verdad que los índices económicos, los macroeconómicos son buenos, luego igual entramos en el detalle general y puede haber problemas, pero tenemos ahora un nivel de desempleo el más bajo de toda la historia. Podemos luego entrar en detalles, en la calidad, pero bueno, pero es el más bajo. Y claro, la sensación que tiene la ciudadanía, o buena parte de ella, más del 50%, es que esto va fatal, va peor y va a empeorar. Y dices, hombre, yo no sería tan catastrofista, y eso que yo soy un pesimista defensivo. Pero claro, digo, no sé, me tiene muy preocupado. Y me tiene más preocupado todavía cuando veo que hay intereses, algunos intereses espurios que están ahí enredando para generar todavía un relato más preocupante. Bueno, yo no sé por dónde queréis empezar. Si queréis empezar por ahí, vamos, ¿eh?
Uh-huh. A ver, yo creo que hay cierta realidad en lo que comentas, ¿no? De que efectivamente hay ciertas narrativas y ciertos discursos que quieren, bueno, pues dinamitar, ¿no? La situación social, sobre todo por el momento, contexto social, político, en el que nos acontecemos.
Pero hablo de Euskadi y hablo incluso
sí,
de fuera.
Yo estoy hablando, de que, bueno, a ver, es que es transversal en todo el mundo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Quiero decir, lo que ha pasado en Venezuela no es algo que tengamos, que seamos ajenos a ello, ¿no? Y ese caso ocurre con todos los ámbitos de la vida, ¿no? Una cosa que pasa aquí pasa transversalmente en el resto del planeta, ¿no? Yo a lo que me refiero es que efectivamente hay discursos que quieren dinamitar la situación social en la que nos encontramos, ¿no? A nivel económico, de que la gente explote, sobre todo porque hay una dinámica hacia la extrema derecha, ¿no? Hacia un voto de la extrema derecha. Pero también es verdad que bueno, que en estos momentos nos encontramos en una situación en la que, si es verdad que España está siendo potencia económica, vamos a decir casi, de la propia Unión Europea, ¿no? Y que ha tenido un crecimiento abismal, que es, efectivamente, el paro se encuentra en mínimos históricos, tampoco podemos obviar que hay condiciones materiales y a nivel laboral que son auténtica deshumanización, prácticamente, ¿no? Y yo apelo a mi generación, que somos la generación joven. Yo todavía soy menor de 30 años y yo cobro 1.200 euros. Yo no tengo problemas de hablar de mi salario. Yo cobro 1.200 euros haciendo una tesis doctoral con un contrato de gobierno vasco. Mi contrato es público. Eso quiero decir, con una escala de un nivel educativo muy alto, ¿no? Que siempre se nos ha prometido que estudiar, porque eso te va a garantizar unas condiciones de vida muy buenas, luego estamos con este tipo de situaciones, ¿no? Que la gente joven de media cobra 1.300, 1.400 euros, que está muy cerca del salario mínimo interprofesional. Entonces, por mucho que el país pueda crecer económicamente, eso no se ve reflejado después en los bolsillos de la gente. Y esa situación es real. Luego podemos hablar de que efectivamente hay una narrativa y unos discursos que quieren dinamitar esa situación, ¿no? Para que haya un voto hacia la extrema derecha. Pero es que precisamente las políticas de extrema derecha, que están muy ligadas a las políticas neoliberales, son las que han condicionado que estas mierdas de salarios y estas condiciones de vida a nivel laboral sean tan precarias.
No te quepa ninguna duda, ¿eh? No te
que la gente, yo creo que no entiende muy bien realmente cómo son las políticas de la extrema derecha. La privatización de la sanidad, de la educación, de todos los ámbitos de la vida pasa por eso, porque tus condiciones vitales y laborales sean nefastas.
Me he dado una vuelta por Argentina.
por ejemplo,
que Chusca conoce bien, das una vuelta por Argentina.
O podemos también hablar de vivienda, ¿no? Por mucho que el país esté creciendo, etc., etc., hay una situación económica, hay una situación de vivienda que es de vergüenza, ¿no? Y esa situación de vivienda no pasa por beneficiar precisamente a los caseros,
que es la política que quieren
establecer, ¿no? No pasa precisamente por ahí. Entonces, claro, efectivamente, puede haber un crecimiento económico y ahí están los datos. Y efectivamente los datos a nivel de país son reales, ¿no? Pero después, ¿cómo está repercutiendo eso en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de las familias? Claro, hay una diferencia muy grande, ¿no?
Sí, John.
Bye, yo estoy de acuerdo en muchos puntos, ¿no? Sí que creo que que hay una estrategia, que no nos podemos tapar los ojos. Pensar que el Estado, que Euskadi y que Europa somos una isla, pero hay una estrategia de la extrema derecha a nivel mundial para colocar una serie de temas en el imaginario público y machacarnos con ellos, ¿no? Lo hemos vivido desde temas que son absolutamente residuales como la ocupación, que acaban convirtiéndose en los primeros temas de la preocupación de la ciudadanía en algunos sitios, ¿no? Y leía que la famosa oficina antiocupación de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, que iba a resolver todos los problemas del mundo, no sé si ha atendido a 10 o 15 casos en un año, ¿no?
Bueno, eso es como la oficina del español.
Eso creo que no resolvió.
Pero
yo creo que detrás de esta estrategia, a la cual se ha sumado muy gustosa pues la derecha española, hay una frase que me venía a la cabeza de Cristóbal Montoro, que fue ministro de Economía, que decía que caiga España que ya la levantaremos, ¿no? La levantarán ellos, claro. Entonces, hay una estrategia de dinamitar absolutamente todo lo que no sea la derecha y la ultraderecha, de colocar temas artificiales en la palestra, temas, como decía la compañera, absolutamente residuales, y contaminar todo. Pero al final sabemos que detrás de todo eso hay redes que conectan con Rusia y con Estados Unidos, que hay una estrategia de la ultraderecha a nivel mundial para dinamitar los consensos básicos de las democracias, para acabar con el multilateralismo, para generar estados más débiles, ¿no?, y amedrentar y sembrar el miedo entre la ciudadanía. Y ante eso, pues entiendo que lo que tenemos que reivindicar es la veracidad de los datos, y tú hablabas, Coldo, del informe de la Baralcucha. Da unos datos que son muy buenos. Obviamente plantea retos, ¿no? Y en el área de la vivienda pues tenemos retos. La inflación ha subido mucho y cada uno, cuando vamos a hacer la compra, notamos que las cosas han subido y los sueldos quizás no han subido tanto. Hay retos a trabajar, pero hablamos de unos de los momentos, por lo menos en Euskadi, de mayor prosperidad y bonanza de nuestra historia, ¿no? Contamos con unas cifras de empleo y de afiliaciones a la Seguridad Social envidiables. Hay una estabilidad política que ha permitido aprobar presupuestos en el Parlamento Vasco, en el Parlamento Navarro, en las tres diputaciones forales, en la mayoría de las grandes ciudades. Es decir, frente a la inestabilidad, al conflicto permanente que nos rodea, sea en Estados Unidos o sea en Madrid o en Bruselas, vivimos en una época de bonanza económica, de cierta estabilidad y donde las cosas funcionan. Creo que eso es algo a valorar.
Sí, luego ya entro en los detalles que Marta estaba dando, lógicamente, ya cuando vas al, ¿no?, al capítulo personal, el capítulo menor.
Dices, oye, micro.
Claro, vamos a hablar al micro, vamos a hablar de la calidad del empleo, vamos a hablar de cuál es el problema de la vivienda, que es real, que ayer estábamos aquí sacándolo otra vez, porque es recurrente, es evidente, ¿no? Pero bueno, es un sistema de especulación en el que llevamos instalados desde hace muchísimo tiempo.
Lo de los sueldos es un elemento básico en este caso, ¿no? Sobre todo los sueldos tan bajos que hay, ¿no? Y sobre todo que se está discutiendo, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, en las reuniones de las comisiones entre sindicatos y patronal, sobre si subiera 100 euros más, estamos hablando de 100 euros más a los sueldos, el SMI en el País Vasco, no fastidies. O sea, es algo que la patronal no se quiere reunir porque no quieren subir esos 100 euros más, ¿no? Bueno, y es una cosa que no la puedo entender. Pero yendo cogiendo un poco el hilo del tema de cómo está la economía mundial, por irnos hacia arriba, solo hay que fijarse una cosa. ¿Con qué político se reunió el otro día Donald Trump para hablar del petróleo de Venezuela? Con ninguno, solamente con empresarios del petróleo.
Del sector.
¿Quién es Donald Trump? Un empresario, no es un político. Bueno, que no es un político es evidente, ¿no? Ni siquiera diplomático, ¿no? Tampoco ha estudiado diplomacia. Entonces, es un empresario. Entonces, lo que estamos viendo es que en todo el mundo, en realidad, los que están dirigiendo las políticas mundiales son empresarios o capitalistas o... Yo no creo que tengan ideología, ¿eh? Yo no hablo ya de extrema derecha, ¿eh? Ni siquiera es extrema derecha. Es pura ideología capitalista. ¿Y eso es extrema derecha? Bueno, no sé, también hay gente que, de izquierdas, que cree en el capitalismo también, ¿no? Como mejor fórmula que el socialismo marxista-leninista, ¿no? Que fue un fracaso, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que no hay ideologías. Lo que hay es intereses económicos y de poder. Y punto. Y ni siquiera no han leído a Rosa Luxemburgo nunca. Eso seguro, vamos, ¿no? Ni a Rosa Luxemburgo ni a San Francisco de Asís. No han leído nada. Porque no tienen interés. El interés es hacer dinero y poder. Y eso no tiene ideología. Eso tiene puro narcisismo y puro, pues no sé, ver a este señor Trump, pues te explica un poco cómo es todo eso, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un momento en el que yo, desde luego, estoy de acuerdo con, también lo comentamos aquí una vez sobre el tema de la seguridad en Bilbao, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Koldo en que hay percepciones, hay una percepción, porque hay gente interesada, hoy políticos, vamos a llamarles políticos otra vez, interesados en que la imagen de nuestros países sean catastrofistas, porque hoy por hoy lo que está venciendo es el catastrofismo para, evidentemente, llegar al poder y hacer lo que les dé la gana, siempre a esos de los que he comentado antes, ¿no? A los que están interesados en el puro capital y en el puro poder, pero sin ideología, ¿no? Simplemente por tenerlo. A mí me parece que estamos en un punto muy, muy complicado de la existencia y de la economía. En este momento hay tanto follón que estamos incluso hablando de una tercera guerra mundial. Ya se habla, o sea, ya se comenta, ¿no? Ya nadie lo plantea como una distopía de esas de películas, ¿no? Sino que se ve que hay unos conflictos continuos. Ya está el señor Trump diciendo a los iraníes que asalten las instituciones, como hizo él en el Capitolio americano, ¿no? Y que no va a pasar nada, porque incluso el que lo asalte será probablemente presidente, como lo ha sido él. Por tanto, no tiene ningún inconveniente. Y si no lo hacen, igual va él y entra con su ejército, ¿no? Y también va a entrar en Groenlandia y tal. Y no pasa nada. Y la gente se queda mirando, alucinada, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque el que lo puede hacer, y nadie le responde a este señor, ¿no? El que lo puede hacer, lo va a hacer porque tiene el poder y el dinero.
Bueno, pues esta es la realidad. Yo estaba preocupado por ese asunto, ¿no? Del ruido mediático, que me preocupa muchísimo, además, ¿no? Y de cómo hay gente que está muy interesada en hacer percepciones que luego no se corresponden con la realidad. Y eso no quita y no invalida el que luego, claro que hay problemas sociales. Hay problemas de precariedad, hay colectivos que están ahora mismo, 200.000 personas en Euskadi están en una situación de pobreza. Esa es una realidad. Pero hay que distinguir las cosas. Esas realidades no se afrontan simplemente con pesimismo, con generar pesimismo en la sociedad. Se afronta con impulsar políticas que atajen todo eso. Es que es lo fundamental, ¿no?
Sí, yo estaba el otro día hablando con la pareja de mi hija, que es francés, y decía que no se creía cómo estábamos aquí, de lo bien, comparado con su país. O sea, no, le decía, bueno, aquí, no sé, salió el inserso, y dice, ¿qué es eso? Eso no existe, Francia. No ha existido nunca, ni en los mejores momentos de la grandeur, ¿no? No ha existido. Entonces, ¿cómo que es que el gobierno os lleva de viaje una semana a los jubilados y vais a los sitios, a hoteles estupendos, a todo pagado, con vuelos? Pues sí, nosotros pagamos una parte pequeña y otra parte la pagan. Eso no lo entiende, no existe en Francia. Tampoco entiende muy bien cómo está su gobierno agachado en todo lo que está pasando, sobre todo con Macron, etcétera. No entiende cómo están agachados en cuanto a respuesta hacia los grandes conflictos que ahora se plantean desde, en este caso, desde Estados Unidos, ¿no? No entiende por qué no, sin embargo, admira la respuesta del gobierno español. Y eso que desde aquí nos parece también un poco tibia, un poco más dirigida al público que en realidad algo efectivo, ¿no? Pero es que ni eso hace Macron. Es que ni eso se atreve. Es más, resulta que luego va Trump y se ríe de él públicamente en una conversación privada donde le ha pedido que sea bueno con él y que no lo cuente. Bueno, es que dice, estoy avergonzado de cómo está el gobierno francés, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que te pone en que todo, desde aquí vemos que vemos lo mínimo y vemos efectivamente que los sueldos son una miseria, que los jóvenes no pueden alcanzar a pagar un piso o un alquiler de un piso porque sus sueldos no les llega y tal, pues resulta que el vecino está como nosotros, en el mejor de los casos, o peor. Quiere decir que esto no mejora, ¿no?
Bueno, aquí yo voy a empezar diciendo que alguna vez que hemos hablado, ¿no?, del tema de lo económico y lo ideológico, desde mi punto de vista, ¿no?, podemos llamarlo ideología, podemos llamarlo hegemonía, como decía Gramsci, podemos llamarlo racionalidad, como dice Foucault, pero al fin y al cabo la economía siempre tiene una base ideológica, ¿no? Donald Trump actúa con ideología, por mucho que tenga unos intereses económicos, ¿no? Actúa con una ideología muy determinada y con la idea de imponer además esa ideología a nivel mundial. Porque no hay que olvidar tampoco que lo que ha sucedido en Venezuela, lo que está sucediendo ahora en Irán, lo que está sucediendo también o lo que podría suceder en Groenlandia, no son solo asuntos económicos porque Estados Unidos está perdiendo esa potencia mundial económica porque la está ganando China. También está perdiendo la hegemonía cultural estadounidense, porque ya mucha gente, muchos países, ya no están mirando a Estados Unidos como modelo de vida, ¿no? Y ahí hay una pérdida también de potencia ideológica mundial. Cuando hablamos de racionalidad neoliberal, que es el término que utilizaba Foucault, o cuando se habla de hegemonía, como hacía Gramsci, lo que se estaba haciendo referencia es que todo el mundo miraba a Estados Unidos para establecer esa ideología neoliberal en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y es ahí, o sea, es una ideología. La economía se gestiona o de una forma o de otra. Si hay estado de bienestar, es una ideología de izquierdas normalmente, porque partes de que tiene que haber una redistribución de la riqueza. Si pretendes que todo sea privado, como en Estados Unidos, y que si tú tienes un cáncer o te has tenido un accidente de coche, te van a dejar ahí tirado en el hospital porque si no tienes seguro médico o porque vives en absoluta precariedad, nadie te va a atender y te vas a tener que ir sin una pierna a casa, porque es lo que sucede en Estados Unidos. La gente no tiene capacidad para sobrevivir si le pasa algo. Hay gente que sigue muriendo casi con vómitos y diarreas, quiero decir. Tienen un problema de sanidad muy alto porque no creen precisamente en la redistribución de la riqueza. Y eso es ideología también. Yo creo que hay que entender que la economía va ligada a la ideología. Y cómo gestionamos la economía es ideología. Dicho eso, por un lado, y haciendo ya más hincapié, ¿no?, a lo que estábamos hablando de las narrativas y de los discursos y de cómo se quiere imponer, es que claro, cuando hablamos de poderes fácticos y ahí entran los medios de comunicación, que son un poder fáctico precisamente, es que estamos hablando del poder realmente que tienen los medios, ¿no?, para
empresas
construir
de comunicación.
Vale, para las empresas, ¿no?, las empresas de comunicación, ¿no?, para construir imaginarios. Y tú lo has dicho muy bien, ¿no, Koldo? El problema de la seguridad ya se está viendo, o sea, la delincuencia ha disminuido en estos años y aún así están generando una narrativa de inseguridad ciudadana con una ideología muy particular, que es mantener un sistema racista, porque va en contra de la migración. No se está hablando nunca de seguridad con respecto a la propia población étnica y cultural de aquí. Siempre es en contra de la otredad, en contra de los migrantes. Entonces, claro, los poderes fácticos tienen precisamente esa capacidad, ¿no?, para construir imaginarios colectivos y sobre todo para mantener una ideología muy concreta.
Sí, eso antes comentaba John, ¿no?, el tema de la ocupación, por ejemplo. Es que es real, tú vas a las cifras reales de ocupación
y no existen.
Y son muy bajas. Y es más, la gran ocupación se produce fundamentalmente en edificios o en locales que pertenecen a entidades financieras o a grandes grupos de inversión. No en la ciudadanía. Nadie que se va por el pan se encuentra luego que en su casa se le ha metido a alguien. ¿Que puede ocurrir algún caso en alguna casa vacía? Claro que los ha habido y los va a haber, pero son mínimos. ¿Qué ocurre? No tenéis más que ver, por ejemplo, las empresas de que se dedican a vendernos alarmas. Han ido variando su discurso. Hace unos años nos decían que el gran peligro era que nos podían robar en casa. Ahora ya sus discursos no hablan de robar en casa. Ahora te hablan de que te van a ocupar la casa. Claro, tú eso, mira la cantidad de dinero que se invierte en eso, ¿eh? Y los que ganan con que esas empresas sigan ahí alimentando esa bicha. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos la sensación de que, jo, pues igual voy a la peluquería y cuando llega a casa me he encontrado que se ha metido una familia y no la puedo sacar.
Sí, sí.
Esa es la realidad y esto es lo que está pasando. Pero bueno, Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, y por cierto, también un repaso a algunos de los oyentes. Alguno que... Bueno, tengo muchos comentarios aquí, ¿eh? Bueno, algunos me están poniendo a caldo, pero... Pero bien. Pero no habíamos quedado en programas anteriores que hay una pobreza terrible con unos salarios súper precarios de 1.000, 1.100 euros, etcétera. ¿En qué quedamos? No, es que no quito una cosa con otra. Es que las realidades son esas. Es que lo que hay que hablar son de las realidades, de lo que tenemos, no de las percepciones. Bueno, otros que me mandan aquí el mensaje del sindicato ELA, que el gobierno vasco cumple su amenaza y no aplica el acuerdo de cocina y limpieza. Algún otro que me dice, me sorprende que pongáis en duda las respuestas de la gente llamándolo percepción. Dice, ¿me recordáis a vos cuando dice que la violencia contra las mujeres es una percepción de los demás? No, es que aquí hay un pequeño detalle que cambia. Es que la violencia contra las mujeres está ratificada en datos. Datos reales, no es una percepción. En denuncias y en hechos, porque ya hay... En estos momentos, en el conjunto del Estado, ya son 4 las mujeres asesinadas y una más que se está investigando. O sea, es que no son opiniones, no son datos, no es una percepción, no, esos son datos.
¿Quieres hablar de Julio Iglesias?
Es que un oyente también me está hablando de Julio Iglesias. Gracias. Sí, así que hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro ya estamos de rebajas de enero. Gafas completas monofocales o progresivas e incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri. Restaurante Urban Derio en el Hotel Holiday Inn. Cocina elaborada, variada y de vanguardia. Menú del día de lunes a viernes. Cómodo para aparcar y servicio ágil. Urbe Hat H.A. La mejor alternativa para comer a escasos minutos del Parque Tecnológico y del aeropuerto. Restauranteurbe.com. En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
¿Necesitas preparar un título o mejorar en clase? Esta es tu academia. En The Academy damos clases de inglés desde los 3 años y nos adaptamos siempre al alumno con un trato cercano para que aprender resulte ameno. Ofrecemos apoyo escolar en otras asignaturas, desde primaria hasta bachiller, en euskera, inglés y castellano. The Academy, en carretera Zorroza-Castrejana 7. No,
Bilbao Centro es el mejor plan para ir de rebajas. Comercio especializado, variado y de calidad. Marcas punteras, el trato cercano. Por algo, las mejores rebajas están en Bilbao Centro. Tardeo, buen ambiente y restaurantes de 10. Disfruta de una experiencia única. Ven a las rebajas de Bilbao Centro. Los mejores precios y el mejor plan te esperan.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí con, mira, los oyentes que dicen solo el humanismo podrá salvar al ser humano. Ya me contaréis qué tiene de todo eso una sociedad que se sostiene en la fase inteligencia artificial, pobre ser humano. Bueno, no es que se sostenga en eso, es que son las evoluciones del propio sistema la que nos llevan a eso, ¿no? Pero bueno, y luego, sí, decías lo de Julio Iglesias, ¿no? Es que un oyente me decía lo de Julio Iglesias, sí, decía aquí temas como de Julio Iglesias, pero ya no es una cuestión solamente de abusos sexuales. que lógicamente tendrán su recorrido y espero que lo tengan en los tribunales, ¿no? Es que aquí estaban hablando, yo no tengo ese dato, no, lo desconozco, lo siento por no haber seguido la noticia, pero habla de 50 euros que le pagaban a las empleadas de que tenían casa y tal, la República Dominicana. O sea.
Bueno, yo oí la entrevista ayer que le hicieron a la representante del diario .es y decía que el sueldo era un buen sueldo en el país donde estaba.
En la República Dominicana.
O sea, que era un sueldo bastante, decía ella, ¿eh? O sea, que era un sueldo adaptado incluso por encima de la media del sueldo que había.
Sí, es que
aquí en realidad ya no solo se discute el tema del pago y tal, sino la servidumbre, por no llamar esclavismo, entre comillas, aparte del sexual, que aparentemente es el que ha destapado este escándalo, que había en esa es decir, esclavismo o servidumbre, de que les controlaban absolutamente todo. Es decir, todo, o sea, médicamente, su salida, su ocio, en fin, todo, ¿no? No les dejaban salir o, en fin, creo que es un planteamiento bastante esclavista en este caso, ¿no? Pero bueno, aquí lo que preocupa, a mí una cosa que lo primero que me asaltó, ¿no? Los chistes que hemos hecho con los memes del amigo Julio Iglesias sobre eres el hijo de Julio Iglesias y lo sabes.
Sí, sí.
Qué gracia, ¿eh? Pues fíjate, este señor o lo ha ejecutado o lo ha intentado ejecutar durante todo este tiempo, ¿no? Nosotros haciendo risas y qué divertido que Julio Iglesias sea tan activo, ¿no? Sexualmente, ¿no? Pues este es el chiste que tiene este tema, ¿no? Que bueno, ya sé que en la radio no, la ironía no se entiende bien, ¿no? Bueno, no tiene ningún chiste, para dejarlo claro.
No, a mí me deja también, a ver, me deja descolocado eso, me dejaron descolocados algunas reacciones de ayer, porque bueno, este es un señor que aparte que tiene, hoy ha puesto nombre, le han puesto, yo como soy partidario de que a las calles hay que ponerles números y letras, punto. No le pongo el nombre de nadie porque luego cuando rascas te encuentras con que puedes encontrarte lo que no quieres, y con este señor pues lo mismo, ¿no? Claro, ayer algunos que decían que no, que esto es una especie de icono, claro. Y que no hay que tocarlo. ¿Cómo que no hay que tocarlo? Pero no te diga.
Igual si en las calles tuviesen más nombres de mujeres y menos nombres de hombres, no nos encontraríamos. Pues
igual también. Bueno, que te lo diga Marta, que es especialista en estas cosas.
Sí.
Marta.
No, yo con respecto a esto, yo supongo que la mayor parte de las mujeres les habrá pasado lo mismo que a mí, ¿no? Que yo he tenido que ir escuchando a trompicones las cosas que han ido sacando desde el diario.es, que ha sido quien ha investigado, ¿no?
Sí,
por más de 2 años esto y lo acaban de sacar, pues porque al final todas las mujeres hemos sufrido en nuestra vida, ya desde muy, muy pequeñitas, algún tipo de acoso sexual, agresión sexual. Y yo, como os digo, yo he tenido que ir escuchándolo muy a trompicones, parando, porque hay algunas de las narraciones, ¿no?, que han hecho que son muy, muy duras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, irónicamente, pero tampoco sin mucha ironía, hablando, ¿no?, del tema de la percepción de la seguridad, la única variable constante de la inseguridad y de la delincuencia es la variable género, porque más del 90% de los delitos, de cualquier tipo de delito, la cometen los hombres. Entonces, claro, hay un sistema patriarcal que sostiene casi todos los tipos de violencia, ¿no?, que podemos sufrir las mujeres, pero también otros tipos de violencia, ¿no? Y eso es lo que hay que repensar como sociedad, sobre todo, ¿no? Al final, el patriarcado, el sistema colonial, imperialista, racista, todo eso sostiene unas dinámicas, ¿no? Y esas dinámicas están muy relacionadas con lo que comentábamos de determinadas personas como Donald Trump, Putin, etcétera, de cómo quieren sostener el poder. Lo sostienen en base a este tipo de sistemas, al sistema patriarcal, al sistema racista, al sistema imperialista. Yo creo que no hay que olvidar, ¿no?, que al final está todo atravesado, y sobre todo cuando también hablamos desde el feminismo interseccional, estamos hablando de que yo, como una mujer blanca de Occidente, tengo también muchos más privilegios que una mujer, ¿no?, de República Dominicana, sobre todo trabajadora en esas situaciones esclavistas, prácticamente. Entonces también tenemos que repensar, ¿no?, cómo vamos introduciendo en las políticas públicas todo este tipo, ¿no?, de violencias, cómo nos atraviesan. Pero bueno, a ver, yo no creo que sea... Yo soy muy joven, no he escuchado prácticamente a Julio Iglesias, por mucho que sea, ¿no?, como intergeneracional, vamos a decir, pero a mí no me sorprende, porque son hombres con tanto poder y se permite, ¿no? O sea, cuando hablamos del patriarcado y del silencio de los hombres respecto a otros hombres, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De cómo se sostiene este tipo de violencias. A mí no me sorprende en absoluto, porque lo hemos visto con otros hombres también de mucho poder. Donald Trump es presidente teniendo una condena con una agresión sexual, quiero decir.
Con cuatro.
Con cuatro, y las que no sabemos. Y es presidente. Y ahí está.
Pues no, está.
No hay consecuencias.
Yo, he estado leyendo en las noticias quizá demasiados detalles que estaba dando el diario.es sobre lo presuntamente cometido por Julio Iglesias. Me parece terrorífico, me parece asqueroso, me parece completamente repugnante, pero quizás me preocupa más que eso, que me preocupa bastante, ¿no? Porque es ejercer desde una posición de poder económico la dominancia, en este caso incluso sexual, sobre mujeres que están a tu servicio en un país del tercer mundo, donde 50 euros pueden marcar seguramente la diferencia entre que la familia de esa mujer coma ese mes o igual no. Lo que más me ha preocupado es las reacciones de algunos cargos públicos españoles defendiendo desde el minuto uno a Julio Iglesias cuando hay una denuncia y está la fiscalía investigando, ¿no? Y cómo hay un sector de la derecha española que se ha plegado automáticamente.
Ayuso, fundamentalmente Ayuso, que es el icono para eso.
Escuchar al alcalde de Madrid y
también,
alguna
persona más, ¿no? Que van a la limón, sí.
A Feijóo no lo he escuchado, me gustaría saber qué opina, pero como con tantas cosas no debe tener opinión sobre esto, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido es eso, que haya un sector de la política española que automáticamente sea capaz de defender lo indefendible, como hicieron con Juan Carlos, que tuvo una conducta, por lo que hemos ido conociendo por sus libros, muy parecida de depredación sexual, de chanchullos con el dinero y demás. Pues estamos viendo un caso que es muy parecido y automáticamente que haya cargos públicos que se sitúen del lado de, presuntamente, de quien ha cometido esos delitos y no de lo de las víctimas o incluso, bueno, desde una neutralidad avalando que la fiscalía pueda hacer una investigación sobre ello, ¿no? Pero automáticamente hay ciertos mitos del imaginario español que son intocables, ¿no?
Hombre, no te quiero ni contar yo que hay un tema del que mediáticamente yo he notado que hay cierto velo en muchos medios de comunicación que tiene que ver con Adolfo Suárez, ¿eh?
Ah, también.
Sí.
Ojo, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de un tema muy, muy preocupante en ese asunto. Y ahí hay un velo porque no se quiere tocar ese asunto. Que, por cierto, sí, es verdad que la ministra, por ejemplo, ha recibido a la víctima de que hizo la acusación contra Adolfo Suárez.
Sí, sí. De hecho, siguiendo lo que decía yo, ¿no? Con respecto a los cargos que han estado justificando o tirando piedras hacia otro lado, que han acusado a la extrema izquierda de fijarse en este caso y no fijarse en las violaciones que existen en Irán. ¿Pero cómo que las violaciones que existen en Irán? O sea, de las violaciones que existen contra la mujer en todo el mundo. O sea, ¿de qué esto hace usted hablando? ¿Cómo que en Irán? Será en todo el mundo. O sea, es que aprovechan que el nervión pasa por el centro de Bilbao para tirar una piedra a la extrema izquierda.
No, pero
que
no,
extrema
es
izquierda
es
que
para...
tiene que ver en este caso,
es
¿no?
Para desviar el foco.
Evidentemente.
Solo para desviar el foco.
Bueno, han desviado el foco hasta tal punto que acusan que este tema lo han sacado para desviar el foco de Pedro Sánchez con lo que sea, ¿no? Cuando no nos olvidemos que el foco también se ha desviado, que el otro día salió en la prensa que el gobierno de Madrid había desviado 61 millones de euros a la clínica Quirón para quitando dinero de la zona de los pensionistas, ¿no?
Bueno, de las residencias.
Las residencias.
64 millones.
Y eso, claro, con esto de Julio Iglesias, pues eso también se ha quedado desviado. O sea, que no hablen de un lado y no hablen del otro. En fin, que es que la verdad es que da mucha espurria esto, ¿no? Ya está bien, ¿no?
Unos fenómenos aquí intentando hacer eso, pero bueno. Mira, dice algún oyente, dice, si son hombres del PSOE son depredadores sexuales. E Isabel Díaz Ayuso aplaude a Julio Iglesias, que es la más machista de todos, le dice a ella. Bueno, habrá que demostrarlo, ¿no? En mucho tiempo sin declarar. Presunción de inocencia, como a todo el mundo.
Claro.
Presunción de inocencia como a todo el mundo. Lo que pasa es que sí que es verdad que también hay unas víctimas que están denunciándolo y habrá que darles una presunción de credibilidad, digo yo, ¿no?
En el momento que está el sistema judicial actuando y la fiscalía investigando.
O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que aquí estamos en un terreno muy, muy, muy delicado donde, por supuesto, que la presunción de inocencia tiene que prevalecer. Es que si no, estaríamos atentando contra el derecho fundamental. Pero también no despreciemos la acusación.
Pues es evidente. Sobre todo como ha comentado,
¿cómo se trabaja eso, Marta?
Como ha comentado Marta, ¿no? Que se lleva, han estado 3 años investigando este tema y han tardado 3 años en sacar el nombre de Julio Iglesias.
Sí, sí.
Porque luego hay que sacarlo. Y hay que sacarlo desde el diario.es, desde un medio de comunicación. Atreverse a sacarlo, y es, no es que te atrevas a sacarlo, es que tienes todos los datos que confirman este caso, ¿no? Y puedes sacar ese nombre, que es lo más difícil.
Sí, sí. A ver, yo creo que en cualquier tipo de delito, ¿no? La presunción de inocencia es esencial, pero es que solo y únicamente se cuestiona cuando estamos hablando de violencias contra las mujeres. O sea, la sociedad solo cuestiona la presunción de inocencia en el sentido de que no, es que las mujeres no están aquí apoyando la presunción de inocencia, es que la cultura de la cancelación, es que ahora se puede denunciar a cualquier hombre por hacer cualquier cosa y ya va a la cárcel. Claro, es que solo cuestionamos la presunción de inocencia cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. El resto de presunción de inocencia nadie la cuestiona, ¿no? Entonces, ¿a qué se está atacando ahí? Están atacando precisamente a que las mujeres tengamos voz. No se está atacando a otra cosa, ¿no? Se está atacando a que las mujeres tengamos un proceso de emancipación. Entonces, una vez más, el sistema patriarcal está ejecutando su poder, ¿no?
Sí, luego además es que, ¿sabes lo que pasa? Que es un delito tan, tan específico el que suele ocurrir en estos casos, que el otro día había una reflexión y dije, pues efectivamente es así. Porque muchos otros delitos puede haber pruebas, pero este es un delito en el que la prueba está en la declaración de la víctima. Porque ninguna va a grabarlo aquello, no va a tener cámaras grabando lo que está pasando, ni las agresiones, etcétera, ¿no? Luego hay que demostrar cuál es el patrón de la persona, del comportamiento de la persona, para saber qué es lo que ocurre.
Y la valentía que ha tenido que tener una mujer que trabaja, o dos mujeres, o más que pueda haber, ¿no? Que trabajan en el servicio doméstico, en un país en vías de desarrollo, seguramente, pues lo que decíamos, cobrando muy poco dinero, pero que para ellas marca una diferencia importante para sus familias, ¿no? La valentía que tiene que tener una mujer que vive en esas condiciones para dar ese paso, sabiendo además que la persona, cuando sale el nombre, es un nombre muy mediático, ¿no? Y lo que puede pensar cualquier mujer en el mundo que vive una situación similar y que puede estar mirando esto como un ejemplo, cuando ve que hay representantes públicos que sistemáticamente se colocan siempre del lado del depredador. Yo creo que lo importante en este caso es que si realmente somos demócratas, eso quiere decir que nosotros defendemos los derechos humanos para todas las personas en todas las situaciones, no en aquellas situaciones donde nos gusta así, o donde la persona es conocida, no. Pues si se nos cae el mito, se nos tendrá que caer el mito, ¿no? Hay muchas figuras históricas donde se ha rascado muy poco y sabemos que luego detrás, pues su conducta personal no era la más adecuada, ¿no? Pues habrá que hablar de esas cosas. Hablabais antes de Suárez, yo mencionaba a Juan Carlos. Pues quizás hay que hablar más de estas cosas, ¿no? Y poner en valor el testimonio de una mujer que ha tenido que luchar contra esa conducta de esa persona y después de muchos años, porque además suele costar muchísimo dar ese paso, ser capaz de recopilar la valentía y el arrojo para decir que encima que la persona que te ha agredido es este señor que es súper famoso. Joder, y automáticamente ante eso, defender al... A mí se me hace una bola terrible.
No, pero es curioso que precisamente esas personas de las casas que te referías, que defienden directamente, sin entrar en ningún matiz, a este señor, son las que precisamente son los que más gritan con casos como el de Ábalos, por ejemplo, ¿no? Donde le llaman putero directamente, con razón probablemente, presuntamente, pero no tienen inconveniente ideológicamente, porque como ideológicamente están alejados de ellos, pues le pueden insultar y acusar de lo que sea. Cuando está cerca de su ideología, yo creo que no, que tal, que es una persona... En fin, estas cosas que solamente las defienden desde un punto de vista ideológico, pero no moral, es cuando se descalifican solas, ¿no?
Hacemos un paréntesis y continuamos.
A ver, me hago.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 449 4688 y en avendanobilbao.com.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Bai Orice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. ¡Acércate!
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Kalea 12, Guernica.
Egunon Vizcaya.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y, bueno, dentro de las elucubraciones, antes decías lo de Chuscan, lo de la Tercera Guerra Mundial. Hombre, yo creo que no está tan cerca la Tercera Guerra Mundial.
Yo no quiero creerlo, de momento, pero se habla.
De momento. Pero, bueno, ahora tenemos un conflicto, por ejemplo, en Irán, que es un conflicto también que tiene que ver con una sensación interna y que viene derivada, tenía yo hace un instante a Ignacio Álvarez Osorio, que es experto en los países árabes y en el Magreb. Claro, a ver, aquí hay que recorrer Irán, que llevan 50 años el régimen en el poder, que esto es una dictadura brutal, que ahora, pues bueno, está viendo cómo reverdecen las protestas, que ya vienen de épocas anteriores, ¿eh? Ya ha habido varias protestas en Irán.
De masa, cuando lo de la chica que le quitaron el velo, le mataron.
Hace 3 años, además, ¿no? Sí. Bueno, pues claro, hay que recordar además que, bueno, hay un problema económico real, por las sanciones de Estados Unidos, etcétera, por la coyuntura global, hay un problema económico y eso tiene a la gente muy cabreada. Y luego aprovechan también, hay organismos que aprovechan, ¿no? Que si la CIA por un lado, que si el Mossad por el otro, para socavar el poder de Jamenei y del régimen. Eso es una realidad, eso es lo que está pasando, ¿no? Pero de ahí a que, por ejemplo, Donald Trump, que dice que la ayuda va a llegar, hombre, que va a llegar como en forma de ataques, no, no creo. O sea, no creo que entren, digamos, bueno, como tropa no pueden. O sea, como tropas no pueden entrar, eso está claro.
No, pero tienen a Israel. Pero, tienen a Israel, pero tienes un, llevan pero 40 años intentando asaltar Irán, ¿no?
Sí, o sea, sí. Que, el problema que,
y luego van a tener todo el apoyo armamentístico
no ningún
de,
problema,
de Estados
ningún
Unidos,
problema.
¿No? Yo eso sí que lo creo. A ver, yo decía que cerca, bueno, no sé si está cerca o no, lo que se está hablando es mucho, que es lo que he comentado. Que yo, esto no sé, yo no se hablaba porque se recordaba perfectamente en las familias la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, una Tercera Guerra Mundial se supone que es imposible porque hemos aprendido. Se supone que es imposible porque hemos creado la Organización de Naciones Unidas, donde allí se arreglan los conflictos que pudiera haber, o la diplomacia, que es muy fuerte, etcétera. Y porque como no queremos que mueran otros 40 millones de personas, en 3 años, en una guerra fratricida, pues se supone que todos lo entendemos. Pero de repente han aparecido una serie de autócratas en el mundo donde parece ser que ese tema de las guerras no les suena tan raro. Incluso hasta les parece una solución paliativa muy, muy, muy buena. Y no tienen ningún inconveniente en enviarte unas tropas. No nos olvidemos también que Estados Unidos ha entrado en unos cuantos países desde la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Vietnam, Corea, Afganistán, Irak, Kuwait, que sea, ha entrado en otras partes, ¿no? Y ahora entra en Venezuela, ¿no? También en la isla de Granada, en fin, un montón, tiene una carrera importante. Pero no se veía que eso pudiera a los europeos que vivimos tan cómodamente en nuestra isla europea, no veíamos que eso nos podría tocar, ¿no? Nos sentíamos muy, muy cómodos y muy confortables, además siendo amigo de los Estados Unidos, que son los fuertes, ¿no?
Uf, pues ya nos ha tocado, ¿eh? ¿Eh? Nos ha tocado ya.
Ahora sí, pero como hasta ahora éramos los amigos y, bueno, y además les hemos dejado hacer, que hagan sus bases, etcétera, en nuestros países, etcétera, sí. Pues nada, estamos totalmente liberados. Ahora ya no, ahora ya te dicen que van a por Groenlandia, que van a entrar por un país.
Comentabas antes la situación en Francia y cómo Macron se había quedado un poco a los pies de los caballos ante Donald Trump. Y para mí es paradójico cómo la crítica quizás más feroz que se ha hecho, más incluso que la izquierda de Mélenchon en Francia, a lo que ha ejecutado Donald Trump en Venezuela ha venido desde la extrema derecha y desde Marine Le Pen, ¿no? Con lo cual, pues Macron está dentro de esa pinza de que las próximas presidenciales le está comiendo la ultraderecha y tiene al aliado del otro lado del Atlántico en su contra y no ha sabido. Pero nos está pasando eso en el corazón de las instituciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, todavía no se ha dado cuenta de qué va esta película, de que los europeos tenemos que coger las riendas de nuestro propio destino, desligarnos de Estados Unidos, y que nuestra seguridad, nuestro futuro, nuestra prosperidad pasa por más Europa, por más industria europea, por más seguridad europea y por mirar hacia nosotros mismos y dejar de estar al servicio de Estados Unidos. Es paradójico que a muchísima gente todavía en Europa no le entre eso en la cabeza y al final quizás ese panorama que decíais de guerra mundial, de misiles volando entre Moscú y Washington no va a suceder, pero lo que estamos viviendo es tanto Putin invadiendo Ucrania como Trump invadiendo Venezuela o parece ser que ahora va a poner su vista en Groenlandia o en Irán o en otros sitios, bueno, pues es un escenario de guerra de dominación mundial por fascículos donde cada día hay una ocurrencia distinta, donde la lógica está ya fuera de la ecuación, ¿no? Y donde solo nos interesa liberar a algunas dictaduras en concreto, otras no, pero no para que venga la democracia, sino para extraer recursos naturales y para, como en una peli de mafiosos italianos, no son asuntos personales, son negocios.
Yo suscribo, ¿no? todo lo que se ha dicho. Nos estamos en una... Y a ver, yo tampoco creo que vaya a haber una tercera guerra mundial, porque en estos momentos, para que eso ocurra, tendría que entrar China, y a China no le interesa una guerra... Sí, pero yo creo que hay que distinto. Yo no sé qué pasaría con Taiwán, pero bueno.
Taiwán es un aliado muy potente de Estados Unidos, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que si China dice, bueno, no te preocupes, tú puedes hacer lo que te dé la gana con Groenlandia, con Cuba, con no sé dónde, bueno, ya está, nos arreglamos.
Yo me hago en Ucrania con Taiwán.
Claro.
Y yo vuelvo a repetir, yo lo he repetido ya varias veces en estas tertulias, es que yo creo que lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, de estos valores europeos, la Carta de Naciones Unidas, etc., ha funcionado para unos países muy determinados, que son para los países europeos occidentales, porque tampoco sirvieron para los países europeos del este, véase Crimea, etc., Bosnia-Herzegovina, ¿no?, donde la OTAN ejerció su poder para derrocar determinados regímenes y también ideologías, y para Estados Unidos. Para el resto de países, la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos y el derecho internacional nunca han servido. ¿Qué fue la Guerra Fría? Sino una vulneración también de derechos humanos en el sur global.
Pues vamos a cerrar tertulia. Lo dejamos así en punto suspensivo. Chus Cascón Terón, Jon Arregui y Marta Zirekocha, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.